cine con nuestro especialista en este micro. Hablamos del doctor Jorge Mario, que ya está con nosotros para hablar de novedades y obviamente hablar de La Venganza de Salazar, Piratas del Caribe, que ayer la vimos en 3D, versión importante. Ahí salió un audio de Mariana. Jorge, ¿cómo estás? Como siempre, un placer tenerte en el programa.
Gracias, Pablito, el placer es mío. Muy buenos días a la audiencia, buen día para ti, para Mariana. Y bueno, y aquí estamos como cada miércoles para compartir este micro y charlar, digamos, tipo ping-pong, ¿no? Ahí pregunta está. Va, respuesta pero, viene.
Ajá, le gusta a la gente, me han dicho. Es claro, más, me han dicho preguntas.
Porque
que
no tenemos nada escrito, sale todo de...
Sale todo. Esto es bien charla, ¿eh? Nos faltan los cafecitos y es bien charla de bar, de restaurante.
Ajá.
Jorge, brillante la película Pirata del Caribe.
Me encantó.
¿Te gustó?
Sí, muy, muy bien hecha, bien entendible. ¿No? Porque, como comentábamos, ¿no? Que la 3 y la 4, Pirata Caribe 3 y 4, fueron un poco confusas, ¿no?
Hay que hablar la 1, una obra de arte.
Claro, claro, exacto. Siempre está la primera.
La maldición del Perla Negra.
¿No? Siempre está la primera. Como yo digo, El Padrino, ¿no? Cuando hablábamos, ¿no? La primera es la primera. Y fue la película que. Como te decía, Al Pacino consideraba que iba a ser una mala película, que tuvo sus problemas, tuvo todo, y al final está calificada como la número uno
en toda la...
Bueno, y que la dos es, en realidad, tenías razón cuando me decía que las volví a ver ahora, que la dos es más polenta, más linda por la doble historia.
Seguro.
¿No? Bueno, entonces acá, en Los Piratas del Caribe, recordando la primera, que fue una verdadera pureza y un poco de épica de época, ¿no?
Que estábamos falto de costumbre, a ver, porque si no lo tenemos que remontar, mirá cómo lo llevo a la historia enseguida, Mario, a Errol Flynn.
Ajá.
¿Viste que el bueno, tipo... Errol Flynn es un tipo espadachín. Ahora vamos a hablar.
Gran actor, ¿no? De los años 40, especialmente, ¿no? Y bueno, y... No recuerdo bien si Errol Flynn es el Capitán Blue.
Claro,
claro.
Que el tipo era un especialista en esgrima y que a su vez obviamente claro. Lo lleva a películas de barco, de piratas, ¿o no?
Sí, al estilo de Douglas Fairbanks, que vamos un poquito más atrás también, ¿no?
Sí,
después
sí,
tuvo Douglas Fairbanks Jr.
Pero bueno, no estábamos
¿Vos
como...
sabías que el hijo de Rolfín, perdón que te interrumpí, ya que estamos antes de que, como esto va ping-pong, siempre vamos cambiando y nos vamos quedando...
Sí, 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 sí.
Bueno, el hijo de Rolfín, Sean Flynn, desapareció en la guerra de Vietnam.
Ah,
después de haber hecho cuatro películas y tenía buen futuro el muchacho.
Mirá vos.
Y bueno,
participó como soldado.
Sí, sí, sí. Se lo dio por muerto la fecha en que no se lo encontró más, ¿no? Y no se encontró nunca su cadáver.
Mirá vos, mirá qué historia.
Sean Flynn.
Y
eso lo llevó también un poco a él a la muerte, ¿no? Pienso yo.
Porque... Sí. Viste que Errol Flynn tenía, aparte que era esgrimista, leí que era esgrimista, aparte había practicado saltos ornamentales, eran tipos preparados, que obviamente después hicieron su boom en la actuación, ¿o no?
Claro, y yo no recuerdo bien, pero yo creo que Errol Flynn adiestró a otros actores en esgrima para otras películas, ¿no? Como también había un famoso esgrimista, un profesor que en Hollywood adiestraba a todos los actores, no me voy a acordar el nombre, creo que era belga ese esgrimista. Y bueno, pero qué lindas películas en aquella
época,
¿no?
Espectacular. Y bueno, hablando de esto y de que yo ayer no me quedé, me fui rápido, nos contó que dejaron abierta la posibilidad de otras Piratas del Caribe. Y hablando de eso, Orlando Bloom también es especialista en esgrima, ¿sabías? Orlando Bloom.
No.
Sí, especialista en esgrima, Justo da que trabaja siempre con espadas.
Claro, yo el viernes dije en Encuentro Cinematográfico, al presentar esta película que se había estrenado el jueves a la noche en Concordia, ¿no? Conjuntamente con Buenos Aires, nada más que Buenos Aires nos ganó por horas, en cuestión de los Piratas de Caribe, que Johnny Depp posiblemente no iba a realizar más el personaje. Entonces había leído que Walt Disney, si Johnny Depp no seguía con el personaje, no seguiría con la historia. Pero resulta que después de los créditos, anoche, hay una escena para esto se los voy a contar a muchos que no la vieron, en realidad, o para que los que van a ver, porque la película va a continuar la semana venidera, hasta el miércoles venidero, ¿no?
Que ya tengan en cuenta que se queden hasta el final.
Claro, exacto, porque ahí hay una escena, lo que da a entender, aparentemente, que sí viene la Pirata del Caribe siguiente, la 6, y que Orlando Bloom podría ser ahora el que hereda, digamos, las historias. Podría ser, con Keiran Astley.
Claro, lo que sería el principal actor. Pasaría de Jack Sparrow a... ¿Cómo es que se llama? Para que ya me acordé. Pablito, ¿te acordás? Bueno, ahora me voy a acordar. El personaje, ¿no? De Orlando Bloom. Que no.
Will Turner,
ahí está.
Exacto.
Porque ayer es Henry el personaje, el hijo.
El hijo.
Ajá, bueno.
El hijo tiene gran parte de participación en la historia. Él con la otra chica, vamos a decir nada.
Nada. Ya me iba a mandar a decir, bueno, Pablito y Mariana me critican que yo soy... Me voy de boca cagando. Claro,
no hay que ser tan panza fría, dijo, viste, y largarle. No, porque después de que terminó, digamos, la presentación de la película en el cine, bueno, sí se podría hablar y decir, bueno, pasó tal cosa. Lógicamente, viene después en DVD, ¿no?
Pero mejor dejar de leer.
¿Cuánto pasa hasta el DVD? Ya uno se puede haber olvidado de lo que pudo haber contado, ¿no?
Seguro.
El adelanto de La Momia con Tom Cruise? Va a ser espectacular.
Terrible.
Me acuerdo de La Momia de 1960 con Christopher Lee y Peter Cushing. Ese dúo, mirá, eran grandes amigos y se peleaban en todas las películas.
Me acuerdo de esa película.
Claro. Que anteriormente, si nos remontamos a los 40 o a los 30, no recuerdo bien, con Boris Karloff está La Momia.
Esa no, pero...
En blanco y negro, de
esa
hecho.
Esa de Christopher Lee, me acuerdo.
Sí.
Te llevo... Bueno, el éxito un poco de Piratas del Caribe es esto que vos decís, Jorge, ¿no? Mucho tiempo sin haber este tipo de películas, ¿no? No te diría de Errol Flynn, porque seguramente hubo otras películas de piratas, pero hace mucho que no se veían películas de piratas y estas cuestiones de las leyendas del mar y todo eso, ¿no?
Sí, mirá, yo tal vez... Creo que una de las últimas fue con Gina Davis, La Pirata, algo así creo que se llamaba.
Sí, puede ser una de las últimas.
Sí, y después había una con Peter Ustinov, que la dirigió él, un tiempito atrás de esa de La Pirata, y desde ahí no hemos tenido ninguna hasta el día de hoy, salvo alguna en de piratas en broma, como el caso de Bob Esponja con Antonio Banderas, que hace de un pirata que se instala con un boliche.
Seguro. más para chicos lo que es Peter Pan, que había la presencia de un pirata.
Sí.
Pero así con esta historia.
Yo me acuerdo del pirata de Dustin Hoffman, ¿no? Del Capitán Garfio con personaje de Peter Pan, una historia.
Sí. Me planteaban una pregunta que te diga a vos, un oyente conocido, que te pregunte si te has interiorizado en series históricas, te digo, y me nombró lo que era este tipo que pasaba en otras épocas, lo que era la de Tenny Zavala, esto, si eras de mirar este tipo de cosas.
Bueno, series televisivas, mirá, no, actualmente nada.
Nada, actualmente no.
Pero sí, conozco Kojak, conozco...
Fue de culto esa serie, ¿no?
Sí, conozco Misión Imposible, he visto varios capítulos, Viaje a las Estrellas, la serie.
Claro, eso fue.
Bueno, Batman, cuando Adam West hacía la serie, que después tienen la película en el 1966, de Batman, con Adam West.
¿Qué sería uno de los inicios en el cine de Batman? O sea, tú una versión.
No, de ahí Batman, la única película que existe es esa, con Adam West del año 66, donde César Romero hace el Guasón. Después, no hace mucho, falleció el que hacía el del signo de la pregunta, ¿cómo era?
¿Cómo era?
El acertijo de Riddle.
El acertijo, exacto, el argentijo, el pingüino.
Que después ya viene a lo que es Keaton.
Claro, ¿no? de ahí salta. O sea, a los años 90, cuando sale la primera película de Batman con Michael Keaton, no había una película en el cine.
Con Jack Nicholson.
Claro, y esa fue la época linda, viste, en que viene Superman con Christopher Reeve, que parece que realmente vuela Superman, porque antes era todo tipo dibujo animado.
Sí, revolucionó.
Las viejas películas de Superman, estaban los actores en carne y hueso, pero cuando se hacían las escenas, como yo te decía, las navecitas de Flash Gordon, aquellos seriales que eran todos dibujitos, y ahora vos ves las naves, por ejemplo, el caso de la semana pasada de Covenant, que es una nave tremenda, que una barbaridad, que parece que realmente está surcando el espacio. Bueno, un poquito más atrás, si nos acordamos de la famosa Nostromo, ¿no?
Seguro. Bueno, ahí te llevo, ¿no? Series, estas fueron. Y ahí ya nos metemos, superhéroes. ¿Cuándo surge este tema del cine de superhéroes? Primero nacen en el cómic.
Claro, lógico. Para mucha gente, ¿no?, que escucha cómic y dice, ¿qué es cómic? Cómic son las clásicas historietas, las revistas de historietas, ¿no? Que yo recuerdo que en los años 50 venía una revista mexicana muy bonita, linda en colores, la tapa, y venían de Tarzán, de Jane Austen, de El Llanero Solitario. Todas esas revistas mexicanas. Era la época de mi adolescencia, ¿no es cierto?
Digamos, boom,
y
¿no?
coleccionábamos las revistas mexicanas. Y hoy día deben estar cotizadísimas ese tipo de revistas, ¿no? Bueno, y ahí es donde venía la pregunta de cómo, de qué eso, esas historietas son los famosos cómics. Bueno, y los cómics, yo creo que Cuando se hicieron las películas de Batman y Superman no se hablaba de cómics. Se hablaban de Batman y Superman porque tenían su propio peso, ¿no?
Claro, seguro.
Los dos personajes, digamos así. Yo creo que se empieza a hablar de cómic a partir del año 2000. De ahí en adelante. Cuando Marvel decide transformarse en una superproductora de sus propios cómicos, historietas, y creo que Marvel, si no está con Walt Disney, o Walt Disney es copropietario de Marvel, no sé bien, porque en esas partes, viste, a veces no le prestas atención, te dedicas más realmente al cine en sí, ¿no? Pero de allí empieza
Disney es dueño de Marvel.
Cuando aparecen
ahí Pablito tira, ¿no? Pablito está buscando continuamente. Disney es dueño de Marvel.
Ah, está, ¿viste? No estaba errado, me parecía. Dale,
doctor, dale,
me parecía, porque he visto que aparte de Marvel suele decir Disney Producciones, ¿no? Que Marvel tiene su presentación con clásicos dibujos de la historieta, ¿no?, que va presentando allí. Y bueno, y de ahí surgieron varios personajes, algunos personajes que yo he visto ahora en el cine, desde que el cómic pasa al cine o las historietas pasan al cine, yo no los conocía. Que eran totalmente norteamericanos, que no nos llegaban en su tiempo a nosotros, ¿no?
Sí, a mí me pasa lo mismo.
La Máscara, por ejemplo, es un cómic.
La Máscara es la histórica de Jim Carrey, es un cómic.
Nació como cómic antes de ser película.
La máscara, ¿no? Esa que se pone la máscara verde, bailado y todo eso.
Sí, esa fue una película que también tiene su hito en la historia, La Máscara. Bueno, y los cómics comienzan, como te estaba comentando instantes atrás, desde que aparece Iron Man, después Los Vengadores, después vienen los Guardianes de la Galaxia, y ahí se van mezclando, ¿no? Y aparecen todos los personajes que uno conocía, incluso Hulk, que cuando se hicieron las películas de Hulk, no se hablaba de los cómics de Hulk, ¿no es cierto?
Y eran cómics.
Y la serie, ahí tenés otra serie.
Yo la miraba. Lou Ferrigno y David Banner era. ¿Cómo era el actor de que hacía David Banner? Lou Ferrigno era el monstruo.
Bill Bixby.
Sí. Bill Bixby.
Bixby. Bixby es el que hace las tres últimas películas de Hal en el cine, de largos metrajes en los 90, creo que es, si mal no recuerdo. Que
aparece
se
Thor.
Recrea con Lou Ferrigno ahí en la
¿En cuál aparece Thor?
En la película de Hulk de Lou Ferrigno y Bill Bixby aparece Thor.
Thor tiene película sola, ¿no?
Ah, mira.
Sí.
Ah, ¿qué tal?
Thor tiene una Thor, y después, bueno, aparte de ellos están los Vengadores. O sea, como te digo, se van entremezclando los cómics.
Y si le tenemos que atribuir.
Después apareció Ant-Man, el Hombre Hormiga, ¿no?
Esa fue una de las últimas.
Y el otro es
Ray Paul, ¿cómo es?
¿Eh?
¿Cómo es, Pablito?
Deadpool está por fuera del universo cinematográfico de Marvel porque pertenece a la franquicia de Fox, de los personajes que Fox tiene derecho de Marvel.
Ah, mirá vos, que Fox tiene sobre los derechos de Marvel.
Derecho de... Fox tiene derecho de sobre los X-Men, donde está incluido Deadpool y Wolverine.
O sea que sería la competencia.
No, porque trabajan en sociedad.
Ah, mirá vos.
Y por eso algunas veces en la película de X-Men aparecen los trailers de la película de los Vengadores y eso.
Bueno, Pablito está explicando que The Fox tiene sus propios personajes así, tipo de historietas, como es Deadpool.
Son de Marvel, pero les compró los derechos.
Son de Marvel, pero les compró los derechos.
Claro, claro. Bueno, y ahí... Creo que es X-Men el que da el puntapié inicial de los superhéroes en el cine. Porque X-Men ya comienza un poquito antes de los 2000, la primera, me parece. No sé si 98, 99. Por ahí es un poquito difícil recordar las fechas, ¿no?
Seguro, seguro.
Pero bueno, ahí está también X-Men. Está como esta que que lo torturan hasta la guía, que adquiere superpoderes. ¿Cómo es el pool, dijiste?
Deadpool.
Deadpool.
Es que está buena. Que
viene su segunda.
Es un superhéroe medio atípico.
Sí, atípico, exactamente. Viene,
porque insulta.
Técnicamente es un antihéroe.
Técnicamente es un antihéroe. Es medio que la venganza lo impulsa,
pero
¿no?
Pero vos fijate que esa película ha sido muy aceptada.
Sí, a mí me
gustó.
Muy
aceptada. ¿Dónde está ese grandote?
¿Y a dónde querés
y
que...?
Después no nos olvidemos de los cuatro, ¿cómo es? Los cuatro magníficos.
Que está el hombre
rojo.
Los cuatro fantásticos que adquieren los poderes cuando estaban en el espacio y vienen esa onda que los transforma después.
El hombre piedra, elástico. Ahí está.
Seguimos haciendo memoria. Y después están los desprendimientos, ¿no es cierto? Porque viste que está Wolverine, tiene su desprendimiento, y ahora va a haber un spin-off, así se llaman los desprendimientos, historias que salen de la Viuda Negra.
Ah, mira.
Scarlett Johansson va a tener una película propia como La Viuda Negra.
Ahí está, ¿eh? ¿A dónde crees que radica el éxito de estas películas? Que se estrenan y explotan las salas. Que yo te voy a decir algo, no es mi estilo, ¿no? A mí
no.
Las miro cuando las tengo.
¿Sabés qué pasa? Que no son personajes de historietas reconocidos en la Argentina, aparte de nuestros propios personajes que hemos tenido grandes historietas argentinas, ¿no? No son personajes más bien norteamericanos. Por eso el boom es en Norteamérica. Ahora que a nosotros nos agraden es porque nos ha atraído y nos lleva atrás de ella.
Y aparte el tema de los efectos especiales, hay que decir que romper Nueva pobre Nueva York, ¿no? Está todo roto porque todas las películas pasan en Nueva York, ¿eh?
Es como la tridimensión de anoche de que vimos en Piratas del Caribe. Está muy bien, está muy linda.
Yo, ¿sabes que yo no tenía la experiencia de la tridimensión del 3D y la tuve con King Kong, la última, la Isla Calavera? Yo me había sorprendido
en Buenos Aires, en una oportunidad que viajé, me vi Resident Evil 4 en 3D. Entre de ahí, que muchos me dijeron que era una de las más lindas de todas esas y fue mi sorpresa de ver la tridimensión, porque conocía la vieja tridimensión de los años 50 con la que tuvo que salir el cine a combatir la televisión, ¿no? Porque el viernes pasado, al hablar de Roger Moore, del fallecimiento Claro, es el primer personaje que interpretó a James Bond que fallece, ¿no? De la era 1960 para arriba, porque no nos olvidemos que en el año 54 tuvimos un James Bond televisivo, que se hizo Casino Royale,
que fue la
primera novela de Ian Fleming. Bueno, y entonces, al hablar de Roger Moore, él en el año 52-53 hizo cuatro películas para la televisión norteamericana, entre ellas la de un afamado y reconocido dentista que utilizó el éter para anestesiología, ¿no? Y con motivo de eso, fíjate vos que estamos hablando 52-53, dice, pero ya la televisión hacía telefilmes, claro, ya hacía telefilmes, ya estaba descubierta, ya estaba... La televisión había empezado más o menos, mirá, por fines de los años 20 o comienzo de los 30 empezaron a hacer una serie de pruebas, ¿no? Hasta que surgen los 40, creo por ahí, surge la televisión. Ya en el 52 estaba en Estados Unidos, que a veces uno vemos en las películas esos viejos televisores de madera, ovaladas, pantallas
era
ovaladas.
Era más un mueble que un televisor.
Claro. Y bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? La televisión comenzó a atraer a la gente en sus casas y la gente dejó de ir al cine. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer las grandes productoras de cine de aquel entonces, ¿no? Que todavía no, que existía la RKO Picture. Nunca me olvido de esa torre que larga los rayitos. Bueno, que alrededor, ¿no?
Clásica.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen que tratar de hacer algo para que la gente vuelva al cine. Ahí sale la primer tridimensión con los lentes, ese de cartón que te daban en el cine, que tenía un plastiquito rojo y un plastiquito azul. Y vos veías televisión, y así vino Ticonderoga, el Museo de Cera, con Vincent Price y Charles Bronson.
Ah, mirá.
Claro, El Fantasma de la Rue Morgue, las tres primeras películas en televisión que salieron en 52-53. Y después, ¿qué pasa? Viene el boom. Cuando se estrena Elena de Troya y El Manto Sagrado.
Película.
Elena de Troya, claro, de la Metro-Goldwyn-Mayer, y El Manto Sagrado de la 20th Century Fox. Las dos primeras películas en la historia del cine en CinemaScope. Y cuando en Concordia, esto es historia nuestra.
Pero CinemaScope, para explicar, es una técnica que revolucionaba.
Claro, la pantalla se alargó, ¿no? El celuloide era comprimido. El lente anamórfico era el que daba la imagen alargada en la pantalla. Ese lente anamórfico... Ese lente lo inventó un francés que se llamó Henri Chrétien. Henri Chrétien. Bueno, no le dieron bolilla en Europa. Europa tenía su tipo de cine estilizado en 35 milímetros, ¿viste? Bla, 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 etcétera, etcétera. Buen cine siempre el europeo. Bueno, ¿y qué pasa con Henri Chrétien? Como nadie le da bolilla, que él había inventado ese lente anamórfico que alargaba la imagen y se podía filmar también con el mismo lente, de una manera especial, se viene a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos, justamente que andaban desesperados para combatir la televisión, les cae de perilla. Entonces, ¿qué pasa? Lo compra tanto la 20th Century Fox como la Metro-Goldwyn-Mayer.
Y meten dos superproducciones.
Claro. Y en Concordia, allá por el año, no sé si fue el 54 o 55 que se inaugura el CinemaScope en Concordia, el Cine San Martín había dejado una semana sin hacer función preparando la pantalla de CinemaScope para estrenar El Manto Sagrado con Victor Mature, ¿no? Bueno, y cartelera, todo, era el boom en Concordia, todos nos preparábamos. Y sin decir, Quirico Fernández era el administrador, y sin decir a Guabá, Diego Rama, que era el titular de la gerencia del Cine Gran Odeón, sin decir a Guabá, una semana antes, salen las carteleras del Cine Gran Odeón, estreno total en CinemaScope en Concordia, Elena de Troya.
Le mete la competencia, sí, acá en Concordia.
Sí, le ganó al Cine San Martín. Quedaron pasmados, pero felicidades para Concordia, porque
las
ya
los dos cines
con una semana de diferencia.
Y las dos películas, claro. Las dos superproducciones, o sea, del momento acá en Concordia.
Claro, un jueves, por ejemplo, como mañana, se estrena en el Cine Gran Odeón Elena de Troya, cuando para el jueves de la semana que viene estaba preparada El Manto Sagrado en el Cine San Martín.
Mira vos, Elena de Troya, háblame de los actores de esa película. ¿Quiénes trabajaron? ¿Te acordás?
Y sí, claro, la que era conocida era la que hacía de Elena de Troya, la actriz.
Claro, igual, estamos hablando.
No me va a salir tan rápido.
Yo te pregunto porque tenés una memoria y te acordás.
Mientras busca la computadora cerebral.
No, pero no hay problema. El tema era, y en la otra dijiste el nombre del actor.
En la otra está Victor Mature. Victor Mature es el que recoge el manto después que lo crucifican a Jesús, ¿no? Y lo lleva. Y él era un gladiador romano que tuvo la gran suerte de que Jesús le sana el hijo, ¿no? Entonces él tiene un reconocimiento muy especial. Y después está Demetrio el Gladiador 2, Demetrio el Gladiador, que es la continuación del Manto Sagrado, ahí donde ya aparece Richard Burton, Susan Hayward, y sigue Víctor Mature, que termina en un circo romano. Porque después, viste, como Roma la tenía contra el cristianismo, en esa época iban a parar todos. Y ahí es por ejemplo, Barrabás, la del año 62, que Barrabás se salva, viste, está bíblicamente contado, porque el pueblo quiere que se crucifique a Jesús. Y Barrabás termina en el circo romano. Y ahí en esa película, peleando en la escena final con Jack Palance. Con un tridente al estilo del pero no como el tridente
Poseidón. Y después, bueno, también en ese marco está la de Kirk Douglas, Espartaco, ¿no? Que fue una película.
Ah, bueno, ese es un. Por eso yo dije, cuando el viernes pasado hablé en homenaje a Kirk Douglas con motivo de sus 100 años, que cumplió en diciembre en Israel, vive en Israel, que el legendario Espartaco, historias de vida, el legendario Espartaco, una leyenda viviente con 100 años.
Así. Pero esa fue un película.
Y es el único que queda de la época gloriosa de Hollywood de los años 50.
Porque Charlton Heston es más acá en la edad. ¿Cómo?
Claro, Charlton Heston, si bien ya empieza en algunas películas en los años 40, tenemos el espectáculo más grande del mundo, del año 52, con Gene Stewart, que Gene Stewart era un médico que se refugia en un circo, ¿te acuerdas? Contas con Cornel Will de Betty Hutton, una película con un reparto tremendo. Y Charlton Heston era el presentador del circo. Del circo. Una película que también, esa tendría que estar inscrita en la historia, entre las 100 mejores películas, ¿no? Porque fue una muy buena película. Y bueno, y después sí, empieza a avanzar Charlton Heston, despacito, hasta Los Diez Mandamientos, que es la que le da el espaldarazo, previo a Ben-Hur.
Después viene Ben-Hur.
Bueno, y después Charlton Heston es el líder de los años 60 y 70, ¿no? Bueno, pero todos estos, donde está Robert Mitchum, Kirk Douglas, John Wayne, Anthony Quinn.
Anthony Quinn, de nuestros preferidos.
Claro, ¿verdad? Anthony Quinn. ¿Sabes por qué prefiero?
Anthony Quinn está en esa época.
Claro, y Anthony Quinn
yo pensé que era un poquitito más acá.
Anthony Quinn con Charlton Heston actúan en la película El Bucanero, del año 58, que la dirige él. La dirige Anthony Quinn. Mira. Recordando la vieja película del año 1939 de Cecil B. DeMille, El Bucanero, en que Anthony Quinn es incluido en el reparto gracias a que él andaba medio noviando con la hija de Cecil B. DeMille, ¿no? Mira. Porque Mae West lo trae a Anthony Quinn al cine. Mae West lo descubre. Anthony Quinn era un tipo que hizo muchas cosas en su vida, ¿no? Incluso hasta en una iglesia evangélica fue también obrero. De todo. Yo tengo la biografía de
Kirk Douglas.
El libro de Anthony Quinn lo tengo.
¿Trabajaba en un circo? Kirk Douglas o no. Kirk Douglas, no sé, el padre, no trabajaba, había uno que era del
no,
mundo.
No, vos capaz te estás refiriendo.
Capaz me equivoco. Burt Lancaster,
claro.
Otro actor.
Sí. Y bueno, ese es otro que me faltaba de los que te estaba nombrando. Son de todos ellos ya no están. El único que queda es Kirk Douglas. Y yo me acuerdo de la película Dos Tipos Duros, ya más moderna, con donde se reencuentran después de varios años y de estar en aquella película del año 1958 sobre el famoso duelo de Oca Corral con los Danton, que Kirk Douglas hace del dentista tuberculoso, que es el compañero de We Are Here. ¿No? We Are Here es el personaje de Burt Lancaster. Y Kirk Douglas es el odontólogo que por su tuberculosis tiene que irse al oeste y se transforma en un gran pistolero. Y desde allí no se habían vuelto a reunir hasta Dos Tipos Duros. Y en Dos Tipos Duros vos te dabas cuenta que a pesar de que la diferencia de edades de ellos era de 3 años, Kirk Douglas estaba mucho más físicamente mejor que Burt Lancaster. Burt Lancaster fallece 3 o 4 años después de esa película. Y Kirk Douglas llegó a los 100 años, a pesar de que tuvo una hemiplejía que le impidió hablar. La última película no hablaba bien y por lo tanto se retiró del cine, que fue cuando le otorgan el Oscar, ¿cómo que se llama? Honorífico, uh-huh. Porque nunca ganó el Oscar en su vida, a pesar de haber estado nominado.
Las mejores películas, ¿no?
Claro, y no te olvides que estaban...
Este es un ejemplo, ¿hay otros ejemplos de esto? Para vos, por lo menos, derechos de gente que no ha ganado el Oscar, o que no haya ganado nunca el Oscar y que vos crees que se lo merecía. Bueno, ahí hablamos
sí,
de uno.
Sí, hay, tanto actrices como, uh-huh. como actores que, uh-huh. que no lograron ganarlo porque justo la competencia le fue brava, uh-huh. digamos, por decir así, ¿no? Por los intérpretes que están.
Reyes sin corona.
No me voy a acordar de decirte alguno.
Reyes sin corona. Esos tipos
sería la forma de definirlo. Claro. Campeón sin corona, Reyes sin corona.
Claro, ¿no? Porque se habló mucho del tema de DiCaprio, ¿te acordás? Que ganó por El Renacido. Y que por ahí había tenido otros papeles brillantes y que no había ganado, ¿no? DiCaprio.
Claro, sí, ¿no? Y así es.
Que por ahí no es el mejor papel para un Oscar y lo termina ganando por eso.
Claro, así es. Mm. Vos fíjate que, por ejemplo, el papel de Marlon Brando en Viva Zapata no es el mismo de Nido de Ratas. Uh-huh, uh-huh. Y gana el Oscar con Nido de Ratas. Y para mí el papel de... ahí estuvo también nominado Anthony Quinn como actor de reparto. Mira. En Viva Zapata. Uh-huh. Y estuvo también nominado en Set de Vivir. Uh-huh. La historia de Van Gogh, que la interpreta Kirk Douglas.
Mira.
Que tampoco Kirk Douglas lo ganó con ese papel. Uh-huh. A pasar también, vamos al papel de Espartaco. Uh-huh. Y otros tantos que hizo Kirk Douglas en el cine.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, ahí en ese caso se da esta situación de el hijo también famoso, ¿no? Porque hay que hablar de Michael Douglas también con muchas películas, muchos éxitos.
Está quedando,
que por ahí en otros casos no se da mucho esto del hijo, ¿no?
Claro, y está quedando muy parecido al padre, uh-huh. ahora que ya tiene sus 60 arriba. Uh-huh.
Muchas películas ha hecho, ¿no?
Estuvieron en la gran fiesta en Israel, donde estuvo también Steven Spielberg, donde estuvo Catherine Zeta-Jones, que es la esposa de Michael Douglas, uh-huh. y mucha gente, muchos conocidos, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto la señora de él, de Kirk Douglas, que es de nacionalidad belga, que conoció después de que se divorció allá en 1951 de la madre de Michael, ¿no?
Oh, mira vos.
Claro.
Bueno, volviendo a eso, Michael Douglas ha tenido un carrerón teniendo en cuenta que tiene la imagen de su padre siendo...
Que es un peso sobre tus hombros.
Yo creo que sí, porque viste que no, si no conocemos grandes historias de hijos siendo o llegando al nivel del padre, no se ha dado mucho. Y ha habido actores.
No, por ejemplo, yo te diría... Vamos a poner un ejemplo, otro de los de los años 50, Henry Fonda. Me estaba olvidando,
razón,
y van a seguir
razón.
Surgiendo más y seguimos pimponeando.
Bueno,
Henry Fonda tiene sus hijos. Tiene sus hijos, Peter Fonda y Jane Fonda. Peter Fonda no llegó a pisarle los talones al padre. Uh-huh. Jane Fonda como actriz sí.
Sí,
avanzó muchísimo.
La bueno, ahí tira otro dato que está bueno, Pablito. Donald y Kim Sutherland. ¿No?
Bueno,
acá en el tiempo.
Sí, bueno, palabra mayor.
Martin Sheen,
palabra mayor.
Y Donald, ahí son varios, Emilio Estevez.
Escúchame, Donald Sutherland, que es canadiense, comenzó, digamos, vos lo veías, parecía tipo cara de bobo, uh-huh. en el cine. Incluso hay una película donde hace de un...
Sí,
de
un loco.
Antes de llegar a interpretar, por ejemplo, Los 12 del Patíbulo, ¿no? Uh-huh. Y después escala, y su hijo ni hablar.
Sí, infernal.
El hijo le pisa los talones, tiene papeles extraordinarios, ¿no?
Bueno, después está esta.
Y te voy a hablar de un nieto, antes de que me olvide.
A ver, tirame
claro.
un nieto.
Bridget Fonda, la hija de Peter Fonda.
Que trabajó en Gran el cocodrilo.
¿Eh?
En una de las cocodrilos trabajó.
Sí, bueno,
después está
la mano que me se la cumbra.
Después está otra que es la de esta que es Curtis.
Jamie
Lee Curtis, que trabaja con hizo un montón de
la hija de
Vendido a Millonario.
La hija de Tony Curtis y de Janet Leigh.
¿Viste? Me acordé.
Te conté que cuando Tony Curtis viene a Salta con Jules Brunner a filmar Taras Bulbas en el año 62, conoce a Christina Kaufman, que ha fallecido hace una cosa de 2 meses en Alemania, y esas cosas que... Ese enamoramiento que viene lo llevó a separarse de de Janet Leigh, se casó con ella, un matrimonio que duró 3 o 4 años, del 62 al 68, ahora me recuerdo bien. Y bueno, y por eso Janet Leigh quedó separada de Tony Curtis, ¿no? Y Jamie Lee Curtis es una muy buena actriz, ¿no?
Sí, tiene lindas películas. Ha hecho muchas películas. Y después, que decía Pablito, y está que podemos hablar de un...
en Las Pesadillas.
Claro, podemos hablar de un Apocalipsis Now con Martin Sheen y un pelotón, también película del Oscar, con Charlie Sheen, el hijo, ¿no? Después
está y bueno, y ahí en Apocalipsis Now están los dos. Está Charlie Sheen y está Michael Sheen.
Ah, mira vos, en Apocalipsis Now.
Sí, porque uno hace una participación, el otro actúa. Al igual que en Pelotón, que también está Charlie Sheen.
Por eso Charlie Sheen es Pelotón, es una obra de arte.
¿Viste?
¿No?
Prestaste
de guerra, bélica.
¿Prestaste atención en Pelotón de esa película de Stone? Que... la cantidad de actores jóvenes que después surgen.
Sí, un montón, un montón. Igual que el otro
como
día.
Willem Dafoe también, que está ahí.
Sí, que lo mata, que queda levantado así con... Bueno, lo mismo pasa medio con el soldado Ryan, el que hoy hace Rápido y Furioso, trabaja a Toretto, hace de Carpazo en el soldado Ryan, que muere ahí el día de lluvia. Increíble, ¿no? Bueno, Jorge, nos tenemos que ir, ¿eh? Nos encanta charlar, claro. Nos metemos en la historia, la verdad que está
pensar
bueno.
Pensar que Vin Diesel dijo que nunca quería hacer segundas partes, uh-huh. Por eso que no aceptó hacer segundas partes al comienzo de su carrera, pero después se dio cuenta de que Rápidos y Furiosos es
vende,
un filón.
Vende, una máquina de vender.
Y le encanta hacer Toretto, y hizo Triple X, uh-huh. También una segunda parte.
Sí, sería la tercera parte, la segunda
perdón.
De él, ¿no? Porque él hizo la primera, la segunda la hace un negro.
Claro, porque él no quiso hacer nunca segundas partes.
Igual Vin Diesel no tiene una historia tan grande fuera de Rápido y Furioso, ¿no?
Tiene una linda película, la de la niñera, que él es un ex marine y el jefe de él lo designa a cuidar a los chicos y se encuentra en una cuestión de espionaje de golpe. Una niñera...
No, vi una que vi que es como que el tipo le matan, que es policía, que es barbudo, algo así. Pero después no he visto muchas más.
Y Riddick.
Esta del espacio, Riddick. Pero no te digo, no ha
tenido. La Riddick.
Bueno, nos vamos. Gracias, Jorge, como
no,
siempre.
No, al contrario, gracias a ti.
Hablamos de un montón de temas. Nos reencontramos mañana, Pablito, como siempre.